siempre contigo.
Médicos cubanos ratifican preocupación por colapso del sistema de salud e insisten en apertura de canal humanitario. Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó a la Unión Europea informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Cuba en el contexto de las protestas. Estados Unidos continúa la campaña Presos por qué, destacando la figura de Luis Robles. Presidente Biden reafirma su compromiso con la democracia en la isla en mensaje enviado por la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y Fiscalía Nicaragüense ordena detención de escritor Sergio Ramírez.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Iniciamos este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la sala de redacción, como ya los mencioné, y en la producción, Berta Arrabal, en la edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Seis y dos de la tarde, comenzamos con noticias de Cuba. Se profundiza la crisis en las instituciones médicas de Cuba, advierten doctores desde la isla e insisten en la necesidad de abrir un corredor humanitario. Tomás Cardoso amplía la información.
Médicos cubanos describen el desplome del sistema de salud en la isla en medio del rebrote del COVID-19 y señalan además que las autoridades deberían aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece desde el exterior como la única opción, según los galenos, que existe para enfrentar la actual crisis sanitaria en la nación. En Palma Soreano, el doctor Arnoldo de la Cruz advierte que son pésimas las condiciones de trabajo del personal de la salud.
Hay falta de medicamentos y hay falta de insumos médicos y hay muchos colegas contagiados y enfermos. Que de eso no se brinda estadística oficial. Obviamente necesitamos ayuda porque realmente existe un colapso del sistema de salud pública.
Santiago Márquez Frías es médico y reside en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, y señala que hay un significativo aumento de los fallecidos por COVID.
El hospital Celia Sánchez ha sufrido un colapso. Los médicos, enfermeras y personal de servicio, algunos se han enfermado, otros están de licencia, y todo eso provoca una situación crítica que verdaderamente se necesitaría una ayuda humanitaria.
Songo Lamaya, en Santiago de Cuba, enfrenta un desplome total de los servicios médicos, nos cuenta el doctor Roberto Serrano.
Hay una emergencia sanitaria dentro del país y están muriendo personas jóvenes, están muriendo niños y es todos los días, desafortunadamente.
Nelson Anduya, médico cienfueguero que actualmente ejerce en España, expresó que ya en el 2015, cuando él se graduó, el sistema de salud estaba muy deprimido.
El gremio médico de Cubanos Libres, estamos haciendo esas exigencias que permitan que finalmente la ayuda llegue al pueblo cubano, que es desinteresadamente y que es gratuita.
El traumatólogo Ramón Zamora afirma que en Holguín tanto el personal de la salud así como el pueblo claman por ayuda internacional.
La provincia a gritos reclama este tipo de ayuda, este tipo de intervención, porque el sistema como tal no cuenta con los recursos ni con las condiciones tampoco para poder paliar la situación tan lamentable que está viviendo el pueblo actualmente.
Las autoridades cubanas ocultaron por más de dos meses la rotura de la principal planta de oxígeno del país, reportó este jueves el diario digital 14 y medio. Y desde San Antonio, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Frías informa la crítica situación del hospital regional docente Iván Portuondo.
En este momento en el hospital de San Antonio no hay un botellón de oxígeno para ninguna persona grave. Hoy han muerto 3 personas por falta de oxígeno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba superó el miércoles los 6.000 fallecimientos a causa del COVID-19, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. De acuerdo con el reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada de ayer murieron 89 personas para un acumulado de 6.056 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Las autoridades sanitarias también reportaron 7.747 casos nuevos para un total de 720.739 contagios. Permanecían ingresados 91 38.463 pacientes, de ellos 55.036 con síntomas sospechosos, 39.213 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río sigue registrando el mayor número de casos nuevos, con 951 en la jornada, seguido por Santi Espíritus con 752, Granma con 724, Santiago de Cuba con 715, La Habana con 687 y Camagüey con 656, entre las provincias más afectadas. Y en Cuba, opositores ayunan este jueves en solidaridad con quienes padecen las cárceles del régimen por pensar diferente. Ibe Pacheco ofrece detalles en este reporte.
Organizaciones opositoras dentro de Cuba llevan a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los presos políticos del régimen cubano y en especial con el opositor encarcelado Félix Navarro en huelga de hambre desde el 23 de agosto. En Boyeros, La Habana, el opositor José Díaz Silva se encuentra en la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a él un grupo de activistas. Desde allí, Díaz Silva dijo a Radio Martí:
al lado de nuestro hermano Félix Navarro, que está en huelga de hambre desde el 23 de agosto, estamos con él y su familia y por todos los presos políticos que están desaparecidos y están siendo torturados.
El ayuno es también un llamado de atención acerca del encarcelamiento e incomunicación en que las autoridades cubanas mantienen desde el 11 de julio a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según información dada por las autoridades a su familia. Son varias las organizaciones opositoras que se han incorporado a la iniciativa. Así lo explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De la UNPACU, Comisión Ciudadanos por la Reflexión y la Reconciliación, basamentada en Cienfuegos, por supuesto, de Arco Progresista, también el Partido por la Democracia, pero el mismo que se han ido sumando al ayuno. Damas de Blanco en Matanzas también. La diferencia es que las Damas de Blanco ayunan casi todos los días, de la mañana al mediodía. Nosotros lo hacemos simbólicamente los jueves.
El propósito, expresa Cuesta Morúa, es mandar un mensaje de solidaridad.
En principio con Félix Navarro, que sabemos que está en huelga de hambre, insistir en la injusticia de su encarcelamiento. Y al mismo tiempo mandar un mensaje vigoroso de apoyo a todos los presos políticos de antes y después del 11 de julio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, las graves violaciones ejecutadas por el gobierno de Cuba contra la población civil desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la denuncia del organismo, las protestas masivas fueron respondidas con uso excesivo de la fuerza, violaciones al derecho a la vida e integridad física, a la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, así como la persistencia de un cuadro sistémico de persecución con detenciones arbitrarias y juicios sumarios. De acuerdo con Jacques Cisires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea debe condenar de forma clara las actuaciones represivas del régimen de La Habana.
Lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que haya una condena clara de estos hechos, que haya sanciones en base al nuevo programa de sanciones de la Unión Europea contra violadores de los derechos humanos.
El documento enviado a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, recuerda que la orden de combate dada por Miguel Díaz-Canel ocasionó un cuadro de violencia marcado por la confrontación entre acólitos del régimen político y manifestantes.
Lo que no puede ser es que haya un silencio total de la Unión Europea cuando hay una ola represiva tremenda en Cuba. Tienes a los principales líderes de la oposición detenidos o acosados o amenazados para que abandonen el país.
La denuncia fue enviada igualmente a miembros del Parlamento Europeo, a legisladores de Lituania y a otras personalidades y políticos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas pusieron en libertad bajo fianza a dos opositores que cumplían prisión preventiva en la cárcel del Guayabo de Isla de Pinos. Un tercero continúa tras las rejas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía de Nueva Gerona cambió el martes la medida cautelar de prisión preventiva a libertad bajo fianza a los opositores Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diegues, detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio en la capital pinera.
Nos cambiaron la medida cautelar de privación de libertad por una fianza de 2.000 pesos. Nos van acusando de desórdenes públicos. Alfaro también le pusieron una fianza de 2.000 pesos y también nos van acusando de desórdenes públicos.
Explicó Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero.
Nos trasladaron a la prisión del Guayabo y allí nos pusieron en celda de castigo, separado, ¿no? Uno de otro, 58 días en esa celda. El trato de ir de las autoridades penales fue siempre respetuoso, no nos maltrataron en ningún momento.
También está esperando juicio Marta Pérez Arias, quien pasó encarcelada 18 días.
Fianza de 2.000 pesos también esperando juicio con nosotros.
Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas y recluido en la cárcel del Guayabo, acusado de desorden público y atentado.
Se está acusando de haberle dado a un policía.
Nueve miembros del Partido Autónomo Pinero fueron puestos tras las rejas después de participar en las multitudinarias demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varias horas permaneció detenido este miércoles el opositor Guillermo Fariñas en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, en la ciudad de Santa Clara. Fariñas explicó a Radio Martí lo sucedido.
Me llevaron para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones UPICO. Después vino el mayor Misael y me dijo que ellos sabían que yo había tenido fiebre y que la compañera al puesto médico de ahí de ese centro de detención, ahí me hicieron una serie de exámenes y bueno, la doctora dijo que no, ella no veía nada. Dime. Trasladaron para el hospital, comandante Manuel Fajardo, hospital militar. Me hicieron una radiografía, me hicieron los mismos parámetros, y los médicos dijeron que no tenía nada. A la una y tanto me regresaron para UPICO y ahí, bueno, empezó ahí un interrogatorio, que en apariencia una conversación. La justificación que dieron fue que alguien venía a buscarme, hubo gente que estaban reclamando algo y que venía a buscarme para ir a reclamar al cultural, hacer una provocación contra la revolución y no se iba a permitir más ningún tipo de participación. Dije que bueno, esa era la voz social mía. Y bueno, a las 7:25 ellos me dicen, mira, vamos a mandar a llamar al patrullero para que te restituya tu casa. Como mismo a la hora de llevarme me esposaron, bueno, me trajeron esposado, me quitaron la esposa, me dijeron que me iban a dejar siempre estar cerca de aquí de mi casa, de la sede nacional de Fácil, pero cuando me alejaron un poco iba a ser detenido.
El opositor Ángel Moya Acosta fue liberado en la noche del miércoles tras permanecer detenido por varias horas en la unidad policial de Cojimar en La Habana. Moya Acosta dijo este jueves a Radio Martí que el régimen cubano lo arrestó por no acatar una medida de prisión domiciliaria, pero también por las celebraciones el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana, cuando salí de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lau, ahí cerca de la avenida Pupenín, me intercepta la seguridad del Estado con el objetivo de que virara hacia atrás, ¿no? Y yo le dije que me iba a regresar a la sede, puesto que la casa no es calabozo. Inmediatamente mandó a buscar el refuerzo represivo, me montaron un carro civil con chapa civil de los que usan para trasladar a los detenidos políticos y me llevan hacia la unidad de la policía de Cojimar, donde me confinaron en una celda. Aproximadamente a las 8:15 de la noche, los mismos represores que me arrestaron me trasladaron hacia una cuadra antes de llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauto y me liberaron en la vía pública. Y la causa fundamental de la detención fue mi negativa a regresar hacia la sede nacional de las Damas de Blanco. El día 13 de julio, por la parte de intrusión de seguridad de Estado, a mí a ver también pusieron una medida cautelar de prisión domiciliaria. Medida cautelar que nosotros no acatamos porque no carece completamente de legitimidad. En el día de ayer, que es el día de la celebración del Día de la Caridad del Cobre, un día para el régimen comunista cubano muy marcado, teniendo en cuenta todas las manifestaciones, el día 11, día 12. Y por tanto, pienso que el arresto, ¿no?, esté asociado con la festividad religiosa.
El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho dijo que durante un interrogatorio este miércoles recibió de un oficial de la seguridad del Estado las amenazas de siempre y la sugerencia de que abandone el país para liberarse de ellas. Valdés Cocho hizo la denuncia en su cuenta de Facebook después de ser liberado tras varias horas de detención. El periodista fue detenido en el Parque de la Fraternidad cuando se dirigía a cubrir las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Centro Habana y fue conducido a Villa Marista desde la sede de la Seguridad del Estado. Y la campaña Presos por Qué, que realiza el Departamento de Estado norteamericano en solidaridad con los presos políticos cubanos, destacó el miércoles el caso de Luis Robles, detenido desde el 4 de diciembre del año pasado. En un tuit, el Departamento de Estado indicó: el 4 de diciembre, Luis Robles acudió al Boulevard de San Rafael con una pancarta improvisada en la que exigía la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Robles fue acusado de actos contra la seguridad del Estado por este simple acto de protesta pacífica. La seguridad del Estado denegó su petición de fianza y el fiscal pide una condena de 7 años. El arte no es un crimen. La campaña de apoyo a los centenares de presos políticos de la isla del 7 al 24 de septiembre se propone darlos a conocer a través de varios foros digitales del Departamento de Estado, como los de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje al pueblo cubano este 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia en Cuba. Dijo textualmente: en esta festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, Jill y yo nos unimos a quienes rezan y rendimos devoción a la patrona del pueblo cubano y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia en la isla. Al concluir su mensaje, el presidente Biden declaró: que el amor y la compasión de Cachita llenen los corazones de todo el mundo. Y en otras noticias, el escritor y periodista cubano Joe Suárez recibió el premio Ilíada de periodismo que otorgan por primera vez la casa editora Ilíada Ediciones junto al proyecto cultural AV Creativaus y el magazine literario trimestral Otro Lunes.
Ganar este premio en un momento como el que vive Cuba es muy satisfactorio, especialmente porque relata la represión a la que ha sido sometida la sociedad civil cubana. Específicamente es mi testimonio personal, pero sé que en él se pueden ver reflejados el de muchos otros colegas, gente valiente que está dentro de Cuba haciendo lo que el poder no quiere, contando la realidad, contando el país, dando un testimonio para las próximas generaciones sobre la tiranía socialista. Entonces, el libro trata sobre la seguridad del Estado. Para eso, pues, usé fuentes bibliográficas que van desde documentales, libros, informes ante organismos internacionales, denuncias, testimonios de víctimas. Y también le entrevisté a algunos ex oficiales de la seguridad del Estado que trabajan ahora, que son parte del mundo del periodismo independiente, para también tener una idea de que cómo ha sido en distintas décadas de los últimos 60 años la evolución de ese cuerpo represivo. Lo repito, no es un libro que hace la historia en mayúscula de la seguridad del Estado, es un libro que cuenta un poco, trata de esbozar a ese monstruo, que bueno, precisamente por eso el libro se llama Leviatán, y dar algunas pistas de cómo opera, de cuál ha sido su devenir en la historia cubana.
Amigos, y ahora pasamos con información del clima con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical bien estructurada está afectando las aguas del Caribe Occidental y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, muy cerca de Cabo Gracias a Dios y las costas de Nicaragua. Esta onda tropical debe llegar el sábado al Golfo de Campeche, donde pudiera ganar en desarrollo antes de penetrar la semana próxima el territorio de México cerca de las costas de Veracruz. Sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. las máximas ahora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reacciona al anuncio del gobierno talibán en Afganistán y lamenta que hasta ahora no puedan salir vuelos del aeropuerto de ese país. Informa Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, concluyó su gira internacional en Alemania, destacando la importancia de los lazos que unen a ambos gobiernos y agradeciendo el apoyo recibido durante la gigantesca operación de evacuación de civiles desde Afganistán. Al mismo tiempo, el secretario Blinken enfatizó en la posición de Estados Unidos respecto al Talibán, reiterando que tendrá que ganarse cualquier legitimidad o apoyo internacional luego que los nuevos gobernantes anunciaran un gobierno interino que generó una respuesta profundamente escéptica de varios países occidentales.
También nos preocupan las afiliaciones y los antecedentes de algunas de esas personas. Entendemos que los talibanes lo han presentado como un gabinete provisional. Lo juzgaremos luego por sus acciones. La comunidad internacional ha dejado en claro su expectativa de que el pueblo afgano merece un gobierno inclusivo.
En la reunión que sostuvieron Blinken y su colega alemán en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, ambos destacaron el apoyo de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Y una vez más, el secretario Blinken lamentó que hasta ahora los talibanes no hayan cumplido con su palabra de permitir la salida de personas que quieren abandonar Afganistán. El secretario Blinken retornó a Washington en la madrugada para participar hoy en las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México. La delegación mexicana está presidida por el canciller Marcelo Ebrard. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En un comunicado, la vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, anunció que en el gobierno de los Estados Unidos hizo posible este jueves la partida de los ciudadanos del país y de residentes legales permanentes en un vuelo fletado de la aerolínea Qatar y que el mismo aterrizó en Qatar sin accidentes. La vocera dijo que el vuelo seguro fue el resultado de una diplomacia cuidadosa y seria. Mencionó además que el Talibán cooperó en facilitar la partida de ciudadanos de los Estados Unidos y de los residentes legales permanentes. Y Nicole Maliotakis, congresista cubano-americana en un distrito de Nueva York, dijo que al acercarse el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, se presenta una indiscutible verdad que no se puede eludir. Hay que ser y permanecer activos y vigilantes. Maliotakis dijo que es necesario estar preparados para contrarrestar el terrorismo externo y proteger las fronteras. Y desde Nueva York, nuestra colega de La Voz de América, Laura Sepúlveda, presenta los testimonios de algunos sobrevivientes de los ataques terroristas del 11 de septiembre que enfrentan las huellas que dejaron en sus vidas los atentados perpetrados por islamistas hace 20 años.
Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio.
Se revive el momento porque fue un momento muy mal.
Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial para sanar y garantizar la no repetición.
Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos.
Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad para nosotros darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo, que todavía hay necesidades que no se han llenado, de que hay promesas que no se lograron.
Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9-11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
Justo donde se erigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
6:25, pasamos ahora con noticias de América Latina. La Fiscalía acusó y pidió detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. Esto ocurre en el marco de una ola de encarcelamiento de opositores, periodistas y líderes gremiales en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía nicaragüense presentó una acusación, una petición de captura y allanamiento de morada contra el novelista y el escritor Sergio Ramírez por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. El novelista, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, es además señalado de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado de bienes y activos. El autor ganador de los premios Cervantes y Alfaguara reaccionó en sus redes sociales, comparando al régimen de Daniel Ortega con la dictadura de Anastasio Somoza, que en 1977 lo acusó de delitos parecidos. Sergio Ramírez dijo:
soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
Los cargos contra Ramírez son los mismos que la Fiscalía nicaragüense le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia bajo leyes aprobadas por el gobierno sandinista en diciembre pasado. Las detenciones se producen a casi 2 meses de celebrarse las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio de Salud de Nicaragua distribuye la cuestionada medicina ivermectina como una única alternativa ante el rebrote de COVID-19 en el país. Desde Managua informa Daliano Caña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada.
China está demostrado, por ejemplo, en la India, el tratamiento que se dio fue muy efectivo.
El Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregarle a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19, una prescripción de 6 tabletas de ivermectina que deben tomarse de 3 en 3 con una diferencia de 48 a 72 horas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en entrevista con La Voz de América que este no es un medicamento apropiado para tratar el COVID-19.
No hay ninguna evidencia médica que recomiende la ivermectina. Incluso en los Estados Unidos se está prohibiendo el uso por la toxicidad. Entonces, el riesgo que hay de...
En tanto, ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no existe disponibilidad de pruebas PCR para todos, debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Corte Suprema de Brasil dice que las amenazas del presidente Jair Bolsonaro son un atentado a la democracia. La información con AFP.
La Corte Suprema de Brasil subió el tono contra el presidente Jair Bolsonaro. En respuesta a las amenazas del mandatario, el Supremo Tribunal Federal afirmó el miércoles que despreciar sus decisiones representa un atentado a la democracia. Y argumentó que en un entorno político maduro no se debe cuestionar las decisiones judiciales desde la desobediencia ni del caos provocado, sino a través de los recursos que ofrecen los canales procesales. Si el desprecio de las decisiones ocurre por iniciativa del jefe de cualquiera de los poderes, esa actitud, además de representar un atentado a la democracia, configura un crimen de responsabilidad a ser analizado por el Congreso Nacional.
Crime de responsabilidad a ser analizado pelo Congresso Nacional.
El presidente de la Corte no se refirió explícitamente a una eventual apertura de un proceso de impeachment contra el mandatario, cosa que debería ser autorizada por el líder de la Cámara de Diputados. Bolsonaro anunció el martes, durante una multitudinaria marcha de sus seguidores en Sao Paulo, que rechazará las decisiones del magistrado Alexandre de Moraes, quien abrió contra el presidente una investigación por difundir noticias falsas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, y llegamos a la segunda media hora del noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar esta segunda media hora, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Berta Arrabal. En edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Seis y 31, comenzamos con noticias de Cuba. Varios opositores cubanos llevan a cabo hoy un ayuno en solidaridad con sus compatriotas encarcelados en la isla por pensar diferente. Ibe Pacheco ofrece detalles en este reporte.
Organizaciones opositoras dentro de Cuba llevan a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los presos políticos del régimen cubano y en especial con el opositor encarcelado Félix Navarro en huelga de hambre desde el 23 de agosto. En Boyeros, La Habana, el opositor José Díaz Silva se encuentra en la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a él un grupo de activistas. Desde allí, Díaz Silva dijo a Radio Martí:
al lado de nuestro hermano Félix Navarro, que está en huelga de hambre desde el 23 de agosto, estamos con él y su familia y por todos los presos políticos que están desaparecidos y están siendo torturados.
El ayuno es también un llamado de atención acerca del encarcelamiento e incomunicación en que las autoridades cubanas mantienen desde el 11 de julio a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según información dada por las autoridades a su familia. Son varias las organizaciones opositoras que se han incorporado a la iniciativa. Así lo explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De la UNPACU, Comisión Ciudadanos por la Reflexión y la Reconciliación, basamentada en Cienfuegos, por supuesto de Arco Progresista, también el Partido por la Democracia, pero el mismo está en ellos sumando al ayuno. Damas de Blanco en Matanzas también. La diferencia es que las Damas de Blanco ayunan casi todos los días de la mañana al mediodía. Nosotros lo hacemos simbólicamente los jueves.
El propósito, expresa Cuesta Morúa, es mandar un mensaje de solidaridad.
En principio con Félix Navarro, que sabemos que está en huelga de hambre, insistir en la injusticia de su encarcelamiento. Y al mismo tiempo mandar un mensaje vigoroso de apoyo a todos los presos políticos de antes y después del 11 de julio.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El coordinador principal de la Alianza de Organizaciones de la Resistencia Cubana ha respondido a las afirmaciones hechas por el jefe de la dictadura cubana. Díaz-Canel, quien encabezó un encuentro con la prensa estatal cubana el pasado 24 de agosto, utilizó una referencia como venida de Alan Dulles y del gobierno de los Estados Unidos, que es la siguiente: a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. Acto seguido, Díaz-Canel añadió: ¿Ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiera ese tratamiento para la juventud es honesto? Orlando Gutiérrez aclaró que Dulles nunca escribió eso y que esa cita era una bien documentada fabricación soviética contenido en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas para sus fines de perpetuarse en el poder. Y la organización Inteligencia Ciudadana, con sede en La Habana, presentó este 8 de septiembre el caso de un manifestante artemiseño al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Yolanda Huerca amplía la información.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó este miércoles al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la denuncia del arresto injusto del joven Eddie Gutiérrez Alonso por participar en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Lleva alrededor de 53 días detenido en máxima seguridad en un centro penitenciario en Guanajay, Artemisa. Él está siendo acusado por 3 delitos: desórdenes públicos, desacato y atentado.
Recalcó el también presidente de la organización Inteligencia Ciudadana.
Lo cierto es que él no es más que otra víctima de la abominable represión que desató el señor Díaz-Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio, cuando estimuló que las fuerzas represivas enfrentaran de manera violenta a los manifestantes.
Gutiérrez Alonso, de 23 años, trabajador de la fábrica de cemento de la localidad, fue detenido el 15 de julio en su vivienda por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la estación policial, desde donde lo trasladaron a la unidad de procesamiento penal del Departamento Técnico de Investigaciones y con posterioridad fue enviado bajo la medida cautelar de prisión preventiva hacia el penal de Guanajay. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez dijo en España que la extrema dificultad por la que pasa el pueblo cubano estuvo muy presente en las misas por la caridad del cobre celebradas en ese país. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
De visita en España, Conrado celebró misas en parroquias de Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, ciudades en las que viven miles de cubanos. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el sacerdote católico dijo que la pandemia y las protestas populares de julio pasado centraron las oraciones de los cubanos exiliados.
La oración por las personas que tuvieron el valor de levantarse para pedir libertad y para reclamar sus derechos, y la solidaridad que ha habido por parte de los cubanos de todo el mundo. Y también la oración por los presos, pero sobre todo también la pandemia. Todas las noticias que llegan de Cuba por todas partes son realmente muy, muy terribles, muy tristes.
Asimismo, José Conrado Rodríguez pidió que los gobernantes cubanos abran su mente para dar solución a los problemas del país.
También pidiéndole al Señor porque dé sabiduría a los gobernantes y que abran su mente y su corazón y se den cuenta de las necesidades del pueblo y que cambien las actitudes cerriles que desgraciadamente no benefician a nadie, son actitudes soberbias, no poder reconocer la necesidad que hay.
Miles de devotos también celebraron la fiesta de la patrona de Cuba en Madrid y Barcelona, y un grupo de activistas organizó una marcha de girasoles que partió del Congreso Español y terminó ante la imagen de la Caridad del Cobre en una iglesia de la capital. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
7 personas murieron y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles en la carretera Moa-Baracoa, que une las provincias de Holguín y Guantánamo, informaron medios locales. Fue un choque frontal entre una camioneta Toyota, perteneciente a la empresa Constructora Integral número 3, y un Jeep particular de la misma marca, dijo la prensa de Holguín. Entre los fallecidos, los medios locales mencionaron a un niño de 11 años, identificado como Jorge Merquiades Ramírez González, y a 2 adolescentes, Elizabeth Arrastre Gay, de 16 años, y Vladimir Galano Peña, de 18 años. Las otras víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Ramírez Rodríguez, de 65 años, Judith Matos Córdoba, de 27 años, Yamario Serrano García, de 55 años, y Odileidis Matos Javier, de 40 años. Raulín Mazó Correa, de 41 años, fue hospitalizado con lesiones no graves. La prensa local señaló que aún se investigan las causas del accidente. Y el reggaetonero Yomil Hidalgo emplaza al régimen y advierte que pudiera provocar o convocar a protestas porque tiene un pueblo que lo respalda. Roxana Romero informa.
Tras recibir nuevas amenazas del régimen comunista cubano que sería procesado, Yomil Hidalgo advirtió que pudiera convocar a protestas porque tiene un pueblo que lo respalda. El reggaetonero cubano destacó que lo comprobó el pasado 11 de julio cuando se sumó a las manifestaciones y fue protegido por decenas de personas cuando la policía política intentó arrestarlo. Así se pronunció en su cuenta oficial de Twitter. Estos periodistas comunistas siguen manipulando, subestimando el sentir del pueblo. Hagan conmigo lo que quiera, ya basta de amenazas. Yo estoy en mi casa y cuando me lleven preso, el que va a hacer la convocatoria a la calle voy a ser yo. Y ahí entonces veremos qué pasa. El músico se refirió a la periodista oficialista Arlene Rodríguez de Rivet luego que ésta arremetiera contra el cantautor de la canción contestataria de Cuba Soy, a la que calificó como muy lesiva al honor de los cubanos. Uno no puede seguir trabajando tranquilo y ahí siguen las amenazas de personas. Personas que nunca le han importado la vida de los más sufridos, que es el pueblo de Cuba, escribió el artista en sus redes sociales. De Cuba Soy Yo ha desatado una polémica porque emplea animaciones de próceres y personalidades de la historia de Cuba junto a activistas y opositores, muchos de ellos presos. Yomil Hidalgo también respondió al cantautor oficialista Israel Rojas por decir que media juventud de Cuba está confundida porque los cantantes del Hit Parade, lista de éxitos, hablan contra la revolución. Yomil respondió así en su cuenta de Twitter. Los jóvenes de Cuba no están confundidos, los jóvenes están fundidos. Hay que llamar las cosas por su nombre y no querer tapar el sol con un dedo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y 12 cubanos fueron detenidos este miércoles tras su llegada a Cayo Hueso a bordo de una embarcación rústica, informó Tomás G. Martín, jefe de patrulla de los guardacostas de Estados Unidos. La agencia EFE informa que los 12 cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza y que no se ha informado de la identidad de los detenidos. Si estos balseros no convencieran a las autoridades migratorias que tienen motivos creíbles para temer el regreso a la isla, serían repatriados. Desde el 1 de octubre del 2020 hasta la semana pasada, los guardacostas interceptaron a 729 cubanos que trataron de entrar en el país por mar. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Persiste en Nicaragua la violencia contra las mujeres. La organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado 51 feminicidios de enero a agosto del 2021. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene más información.
Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua están preocupadas porque la violencia de género persiste, pese al trabajo de diferentes instituciones que buscan erradicar ese flagelo. El observatorio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza los feminicidios registrados durante los primeros 8 meses del año 2021.
De enero a agosto, el observatorio ha registrado 51 femicidios. Mujeres que les han arrebatado la vida. De estos agresores, existen 7 ya procesados.
No obstante, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que el Estado, a través de nuevas leyes, pretende reducir los crímenes contra las mujeres.
Aprobamos la figura jurídica de la prisión perpetua para quienes cometan delitos de odio, crímenes de odio y principalmente contra las mujeres.
En ese sentido, la socióloga Aide Castillo menciona que aumentar las penas no es la solución para erradicar la violencia.
Nunca en la historia más penas han sido una solución a los índices de criminalidad.
El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indica también que de enero a agosto de este año registraron 86 feminicidios en grado de frustración, es decir, que las mujeres escaparon de la muerte. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México anunció el rescate de cientos de migrantes provenientes de Cuba y otros países. Las autoridades migratorias informaron que en el operativo, llevado a cabo entre los días 4 y 7 de septiembre, fueron rescatados 648 personas originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba y Ecuador. Los migrantes se encontraban hacinados en viviendas y a bordo de autobuses localizados en distintas zonas del estado mexicano de Nuevo León. Dentro del grupo fueron identificados 67 menores de edad que transitaban por el país sin compañía. Y la inflación de Venezuela registró en agosto una desaceleración en comparación con el mes anterior y se ubicó en el 10,6% de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF. Esta cifra representa casi 9 puntos menos que la registrada en julio, cuando fue de 19%. Este año la nación ha tenido dos meses con inflación de un solo dígito. Junio con el 6,4% y marzo con el 9,1%. Venezuela, que a fines de año entra en su cuarto año de tendencia inflacionaria, llegó a la segunda hiperinflación más extensa de la historia, con la tasa acumulada en lo que va del año de un 470% y la anual de un 1.743%. En otras noticias, militares y cuerpos de emergencia auxiliaron este miércoles a miles de damnificados del estado mexicano de Hidalgo, afectado por intensas precipitaciones que han dejado varios pacientes de COVID-19 fallecidos al inundarse un hospital. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Militares y cuerpos de emergencia asistieron el miércoles a miles de damnificados en el estado de Hidalgo, donde las intensas lluvias desbordaron el río Tula, afectando a cerca de 39.000 personas. Civiles también han participado en los rescates de sus vecinos.
Una gente sí no quería, por miedo a los rateros, sí, que los dejara sin nada, o sea, para perder sus pertenencias, pero ya en última fecha ya dieron por aceptaron que lo sacáramos.
Unos 1.000 pobladores de comunidades afectadas por las lluvias han sido trasladados a refugios y las autoridades se prepararon para recibir a más damnificados.
Nos agarró sorprendido. Tenemos que, si hubiera habido algún momento que nos hubieran avisado de desalojar o de guardar cosas, no hubiera pasado todo eso.
Un hospital de la localidad se convirtió en el centro de la tragedia luego de que las inundaciones provocaran fallas en el suministro eléctrico. Esto causó que dejaran de funcionar los apoyos de respiración para pacientes internados por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social precisó el miércoles que 13 personas murieron en el centro médico y uno más en un helicóptero al momento de ser trasladado. Inicialmente se había dado cuenta de 16 fallecidos y luego de 17, pero las autoridades aclararon que fueron 16 personas las que perdieron la vida ese día y dos de ellas habían muerto horas antes de la inundación.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó en una cumbre virtual latinoamericana la necesidad de pensar en mecanismos innovadores para enfrentar el desafío del cambio climático. Jorge Orellana informa.
La crisis climática es ya una nueva pandemia. Y su reloj de destrucción del planeta solo se detendrá si los países destinan dinero, tiempo y recursos humanos a la transición hacia la energía renovable, concluyeron los líderes de América Latina reunidos en una cumbre virtual. Durante el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, los presidentes y ministros de 7 países de América Latina y el Caribe hicieron énfasis en la urgencia de diseñar mecanismos innovadores que hagan posible una acción climática efectiva en esta parte del mundo y una recuperación económica pospandémica. El presidente argentino Alberto Fernández, en la cumbre virtual de presidentes y ministros, dijo:
Nos convoca hoy, en primer lugar, la urgencia de la ambición y la acción climática. En segundo lugar, la necesidad de pensar mecanismos innovadores que nos permitan reconstruirnos mejor. En tercer lugar, la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación para cuidar nuestros territorios y nuestras comunidades. La cumbre de líderes del Día de la Tierra, convocada hace muy poco tiempo por el presidente Biden, consagró la agenda climática como prioridad política y económica a nivel global. Propusimos esta cumbre para abordarla desde una perspectiva genuinamente latinoamericana y decisivamente orientada al debate de cara a la reunión de Glasgow.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Amigos, pasamos a noticias internacionales. Anúan varias manifestaciones en Afganistán tras la prohibición de los talibanes, informa AFP.
Vigilancia reforzada en Afganistán. Varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas el jueves en Kabul, tras ser prohibidas por el nuevo régimen talibán. El jueves por la mañana se veían en las calles más combatientes fundamentalistas armados que los días anteriores. Durante la semana, talibanes armados dispersaron concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del país. Para poner fin a las protestas, el miércoles por la noche, el gobierno ordenó que cualquier manifestación tenía que estar autorizada por el Ministerio de Justicia y agregó que por el momento ninguna lo estaba. El anuncio del gabinete el martes por la noche fue un paso clave en la consolidación del poder de los talibanes, luego de una sorprendente victoria militar que los vio derrocar a la administración respaldada por Estados Unidos el 15 de agosto. Pese a las promesas anteriores de una administración inclusiva para todos los afganos, todos los puestos principales fueron entregados a líderes clave del movimiento, y en particular a la facción talibana más violenta, conocida por sus devastadores ataques.
Y la enviada especial de la ONU en Afganistán dijo el jueves que es necesario que el dinero comience a fluir rápidamente hacia el país para evitar un colapso total de la economía y el orden social. La enviada, Deborah Lyons, advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que los activos afganos internacionales congelados y los fondos de donantes provocarían una grave recesión económica que podría arrojar a muchos millones más a la pobreza y el hambre. Y Radio Free Asia informa que un ciudadano de la etnia Uyghur de la región autónoma de Xinjiang, en China, fue enviado hace 4 años a un campo de concentración por el delito de hablar con parientes que residen en el exterior. Eli Yuma fue detenido y enviado al campo de concentración a principios de 2017 por hablar con sus tíos que viven fuera de China. Los parlamentos de Canadá, Holanda, el Reino Unido, Lituania y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han descrito las medidas de China en la región de Xinjiang como genocidio, mientras que Human Rights Watch mantiene que se trata de crímenes contra la humanidad. Y el miércoles, la policía de Hong Kong arrestó a los principales miembros de un grupo que había organizado la vigilia anual con velas en conmemoración de las víctimas de la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Chow Han-chung, vicedirectora de la Alianza de Hong Kong en defensa de movimientos democráticos de China, fue llevada y esposada vistiendo una camiseta que decía verdad. Radio Asia Libre reporta que los arrestos tuvieron lugar después de que los miembros de la alianza rehusaran cooperar con una solicitud de la Policía de Seguridad Nacional de entregar una información detallada de sus finanzas y una lista de sus afiliados y de las actividades realizadas por la organización durante los últimos años. Y la Organización Mundial de la Salud pide prorrogar la moratoria de las dosis de refuerzo contra el COVID-19 hasta finales de año. Radio ONU explica por qué.
Hace un mes, el doctor Tedros instó a retrasar las terceras dosis al menos hasta finales de septiembre para dar prioridad a la población de riesgo aún sin
vacuna.
La situación mundial ha cambiado poco desde entonces, por lo que hoy pido que se prorrogue la moratoria al menos hasta finales de año para que todos los países puedan vacunar al menos al 40% de su población. Las terceras dosis pueden ser necesarias para las poblaciones de mayor riesgo como los inmunodeprimidos, matizó, ya que hay pruebas de que la protección contra la enfermedad grave y la muerte está disminuyendo. La petición de Tedros se produce el mismo día en el que COVAX, la iniciativa para el reparto equitativo de vacunas, ha anunciado que este año solo recibirá 1.425 millones de dosis frente a los 2.000 estimados en julio. Entre las razones está la restricción de las exportaciones desde India, las compras masivas de los países ricos y los retrasos en la revisión de vacunas como la estadounidense Novavax.
Y pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Científicos anticipan que la vacuna contra el COVID-19 ayuda a que los que se contagiaron con los efectos prolongados que sufren. Informa Héctor Contreras.
Una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Hasta el momento, no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta 4 semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS.
Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden completamente esta condición.
Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Los científicos basaron su investigación en los datos obtenidos de una aplicación de monitoreo comunitario de COVID-19 llamada SOE en Gran Bretaña y con la cual se rastrearon los síntomas de más de 1 millón de personas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y donde el 0.2% de los encuestados vacunados informaron estar infectados con COVID-19 y de ellos el 5% dijeron sufrir de COVID prolongado, una cifra que contrarresta con el 11% de las personas que no habían sido inmunizadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Amigos amantes del deporte, y ahora pasamos a esta sección con nuestro comentarista deportivo, Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, mientras los Yankees han perdido 5 partidos en fila en casa en el Yankee Stadium, los Atléticos de Oakland se van acercando cada día más y más al wild card de la Liga Americana. Hoy derrotaron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo varios peloteros cubanos en este partido. Luis Robert Moirán por los Medias Blancas, 2 imparables en 4 turnos al bate. Su promedio es 337. José Abreu, también con 2 imparables. Más importante aún, su carrera impulsada número 104, líder indiscutible del béisbol de las mayores. Su promedio es 265. Yasmani Grandal se fue en blanco, negoció boleto, se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base. Y por los Atléticos de Oakland, el pitcher Sean Manea, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, eso fue todo. Se apuntó a la victoria a su 9ª de la temporada. Esta tarde los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles perdieron contra los Cardenales de San Luis 2-1. Y el ganador en este encuentro fue Al Reyes. Su 6ª victoria contra 8 derrotas lo perdió Bickford para los Dodgers. Los héroes ofensivos de la jornada, bueno, O'Neill con su jonrón número 25 para los Cardenales. Ya comenzó Minnesota derrotando a Cleveland 1-0 en el tercero. Los Mets derrotando a los Marlins 1-0 aquí mismo en la capital del sol. Ese partido acaba de comenzar. Kansas City contra los Orioles de Baltimore, Colorado contra Filadelfia, los Phillies siguen tratando de clasificar a la postemporada. Los Yankees por cuarto día consecutivo en casa contra Toronto, los azulejos tratando de barrer la serie completa de 4 juegos contra los Yankees en el Templo, y los Nacionales de Washington contra los Bravos de Atlanta. Eso para completar la jornada en el béisbol de las mayores. Hay otros deportes, lo crean o no, en el fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Acaba de comenzar Venezuela contra Paraguay en Asunción, también Ecuador contra Uruguay. Más tarde Colombia en casa contra Chile, Argentina recibe a Bolivia a las 7:30 y Brasil recibe a Perú a las 8:30. Y también queríamos informar del abierto de tenis norteamericano. Ya tenemos mañana las semifinales de la rama masculina. Para sorpresa de nadie, Novak Djokovic contra el ruso-alemán Zverev. Ese es el primer encuentro. Luego el ruso Daniil Medvedev contra el canadiense Auger Alisim. De ahí van a salir los 2 finalistas para la final masculina del tenis. Mientras tanto, esta noche en la rama femenina, la canadiense Fernández contra la bielorrusa Sabalenka. Esto es por las semifinales. La británica Raducanu contra la griega Sabalenka.